Muy bien, vamos a continuar entonces, Marcos. Ve abriendo tu Biblia ahí en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 26. Vamos a continuar donde nos quedamos el domingo pasado. Y vimos el domingo pasado lo de la cena, la institución de la cena. Hoy vamos a continuar con esta parte muy interesante, que todo esto ya se lleva a cabo el mismo día, que es el día jueves. Pero hoy que es miércoles, vamos a ver esta parte. Que es cuando Jesús ora en Getsemaní, ¿verdad? Todo lo que ocurre aquí en este momento. Así que abre tu Biblia en Marcos 14, versículo 26, por favor. Vamos a comenzar haciendo una oración, ¿te parece? Vamos a orar para dar inicio en ese tiempo. Señor, te queremos agradecer por permitirnos reunirnos de esta manera, Señor, delante de ti, de tu palabra, Señor, sabiendo que eres tú, Señor, quien nos habla, quien nos guía, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos eso, Señor. Danos la oportunidad, Señor, de escucharte y que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones en esta noche, Señor. Permítenos escuchar tu voz y dirige ese tiempo, Señor. Solamente queremos eso, que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros, hablándonos y enseñándonos, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice ahí el verso 26, Marcos 14, 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía: si fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Bien, venimos de este tiempo que Jesús está con sus discípulos. Van saliendo del aposento alto. Ustedes recuerdan, lo vimos el domingo, celebraron la cena ahí. Marcos no lo registra, pero Juan registra que fue un tiempo de enseñanza con sus discípulos. Juan capítulo 13 hasta el capítulo 16, donde Jesús les habló cosas, solamente estos 12 cosas muy importantes, ¿verdad? Acerca pues de lo que iba a venir después de que él partiera, ¿verdad? Y prácticamente habló de la obra del Espíritu Santo, habló de su regreso y habló del servicio también, ¿verdad? Lavar los pies a sus discípulos. Pero saliendo, terminando la cena, salen de ese lugar y dice ahí que iban al Monte de los Olivos. Pero dice algo ahí en el verso 26 interesante. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. El himno que cantaron, o los himnos que se cantaban, eran los salmos conocidos como Halel o Jael, que eran el Salmo 113 al Salmo 118. Eran los que se cantaban en ese momento durante la Pascua. Posiblemente al referirse al himno, están hablando solamente del Salmo 118. Y quisiera leer esto, porque tiene mucho que ver. Si quieres acompañarme, abre ahí tu Biblia, vamos al Salmo 118. Fíjate lo que dice este Salmo. No vamos a leer todos los Salmos que se cantaban, pero si quieres después en casa lo lees, vas a ver de lo que está hablando estos Salmos. Pero solamente quiero enfocarme en este, en el 118. Dice así el verso 1: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este Salmo comenzaba así, alabando a Dios, reconociendo su bondad, reconociendo su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah. Eso es una forma de hablar de Dios, ¿no? Poniéndome en un lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y piensa en lo que está diciendo, o sea, pon atención. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, me enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ese es el Dios que hizo, ese es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios, y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto es lo que estaban cantando en ese momento. ¿Sí? Este es lo que estaba cantando Jesús en ese momento. ¿Te das cuenta? El Salmo tiene muchas referencias a la cruz, muchas referencias al sacrificio de Cristo, muchas referencias a la salvación, muchas referencias a la obra que Jesús iba a hacer. Entonces imagínate este momento en el que Jesús va al Monte de los Olivos con sus discípulos, justo antes de ser arrestado y crucificado. Jesús estaba cantando estos salmos. Mientras que él iba a Getsemaní, en la mente de Jesús estaban estos salmos. Jesús estaba levantando su voz, pero sobre todo estaba levantando su corazón a Dios. Él sabía que iba a adorar a Dios, no solamente cantando, sino en la cruz iba a hacer eso. Estos salmos para Jesús, y sobre todo este Salmo 118, fue un recordatorio de su misión, un recordatorio de la voluntad del Padre para él. Jesús necesitaba enfocarse en su misión y recordar que de esa manera iba a adorar al Padre. Es por eso que creo que hace referencia a esto. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Entonces, dice el verso 27, Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús les dice, todos se van a escandalizar. Si esta noche va a ocurrir algo que todos se van a alejar, se van a ir, dice, escrito está, porque escrito está. Jesús aún cita Zacarías 13:7, que dice esto, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Sí? Y Jesús cita esto para advertirles a sus discípulos, precisamente esto es lo que va a suceder, ustedes tienen que irse, ustedes tienen que no tienen que quedarse conmigo, ¿sí? Ustedes tienen que apartarse, porque está escrito, así tiene que ocurrir, ¿okay? Pero después de escuchar esto, bueno, eso es lo primero que Jesús les dice, ¿sí? Pero después dice esto, el verso 28, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Entonces la primera cosa que les dice Jesús es esto, el día del pastor y las ovejas serán dispersadas, en esta noche ustedes van a tener que irse, pero, ¿no? Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, Jesús también les dio una palabra de ánimo. ¿Sí? Les dice, esto es lo que tienen que hacer, tienen que irse, no se queden cerca, ¿no? No me sigan en mi arresto, tienen que irse. Pero también les dio una palabra de ánimo, les dijo que se levantaría de los muertos, ¿verdad? Les dice esto, después que haya resucitado, y no solo eso, dice, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué les dice? Voy a resucitar y los voy a encontrar en Galilea. Ahí es donde los voy a ver. ¿Sí? Más adelante veremos esto en el capítulo 16, donde es donde se encuentran con Jesús. Jesús les dijo, los voy a ver en Galilea, allá los voy a ver. ¿No? Y sabes, me llama la atención esto, porque Jesús escoge este lugar y dice, vamos a Galilea. Galilea, si tú recuerdas, era un lugar gentil, se conocía como un lugar gentil. ¿Sí? ¿Por qué Jesús no les dijo, los voy a ver en el templo? ¿Por qué Jesús al resucitar no dijo, voy a aparecerme a los sacerdotes, que vean que sí soy el Cristo que resucité? Quizás hubiera sido lo más lógico. Pues no, ¿por qué? Porque todo el testimonio que Jesús le dio a esos hombres, ¿sí?, era suficiente para que hubieran creído en Jesús. Y no creyeron. ¿Okay? Entonces Jesús les dice, los voy a encontrar en Galilea, ahí es donde los voy a ver. Ahora, todas las veces que Jesús habló sobre su muerte, siempre mencionó la resurrección. Siempre mencionó la resurrección. Él sabía esto. Esa es la muerte y la resurrección. Sin embargo, los discípulos no lograron entender lo que Jesús les estaba enseñando y diciendo. Esta es la cuarta vez que hemos visto aquí en el Evangelio de Marcos que hace mención de su resurrección. Pero los discípulos simplemente no captaron el mensaje. No entendieron de qué hablaba Jesús. Entonces, ¿cómo responden a esto los discípulos? Entonces Pedro, vemos a Pedro, ¿verdad? El impulsivo Pedro. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro, en una actitud de autoconfianza, asegura esto, que no sucederá tal cosa, yo no me voy a escandalizar. Si todos lo pueden hacer, pero Señor, yo no lo voy a hacer. Pedro se limita simplemente a lo que él siente, a sus emociones, ¿sí? En ese momento él siente con mucho, mucho valor. Dice, yo no, Señor, yo voy a estar contigo. ¿Sabes? Esto es un grave peligro para nosotros los creyentes, porque cuando eres guiado por los sentimientos, por las emociones, suceden cosas que no esperas y muchas veces terminas fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Qué significa eso? Guiarte por emociones, sentimientos. Eso es la carne, ¿verdad? Eso es tu carne que simplemente se guía por eso, no puede guiarse por otra cosa. Pero los que hemos creído en Jesucristo, ya no nos guiamos solamente por eso, tenemos el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice Romanos 8 que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Eso es algo que caracteriza a un hijo de Dios. Ya no se guía por su carne, ya no se guía por sus sentimientos, por sus emociones, por su prudencia. Se guía ahora por el Espíritu de Dios, ¿sí? Pero Pedro aquí lo estamos viendo simplemente en su emoción, ¿no? En su carne, en su propia prudencia. Dice, yo no te voy a negar, yo no me voy a escandalizar. Todos pueden hacerlo, pero yo no, Señor. Pedro se había olvidado por completo de su debilidad humana. Se había olvidado por completo del poder de la tentación. Claro que al estudiar esto y ver esto, viene a nuestra mente este versículo, 1 Corintios 10, 12. ¿Recuerdas? 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Así estaba Pedro. Él piensa que está firme, ¿sí? Pero la advertencia es esta, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque cuando pensamos estar firmes, cuando estamos apoyados en nuestra propia prudencia, es cuando nos encontramos más vulnerables, es cuando estamos más cerca de caer. Dios nunca espera que seamos más fuertes de lo que somos. Él sabe cuánto podemos soportar. Es peligroso confiar en nuestra carne de esta manera. Pedro lo está haciendo y vamos a ver lo que va a pasar. Y les dijo Jesús, ¿no? Responde Jesús, verso 30. De cierto te digo. Fíjate, o sea, Jesús ya es muy claro aquí. De cierto te digo. Jesús dando un énfasis de verdad, asegurándole más esto. De cierto te digo que tú, no todos, tú, Pedro, hoy, el día de hoy, en esta noche, o sea, siendo muy claro Jesús, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. A través de esta advertencia, Jesús le dio a Pedro la oportunidad de reflexionar, la oportunidad de realmente poner atención y considerar su propia debilidad, ¿sí? Obviamente, Pedro, ¿qué es lo que hace? Verso 31. Mas él, hablando de Pedro, con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Siempre me ha llamado la atención. El atrevimiento, ¿no?, de Pedro, su necedad. ¿Por qué? Porque a veces, sinceramente, a veces yo soy como él de terco, ¿no?, con Dios. Y así lo vemos, ¿no? O sea, Jesús le está aclarando, está haciendo algo bien claro. Es cierto, te digo que tú, Pedro, estás siendo enfático, me vas a negar. Está escrito, va a suceder, está escrito que herirá al pastor y las ovejas se van a dispersar. Pedro, tú vas a ser el que me va a negar. Jesús le está diciendo lo que va a suceder. ¿Y Pedro qué dice? No, Señor, no será así. Nosotros debemos de aprender esto. Debemos de aprender que no debemos de responder al Señor con un no. Si Él dice así es, pues así es. Así de sencillo. Si Él se dice es así, así tiene que ser. Sí. Muchas veces no nos damos cuenta de esto y hasta no solo llegamos a negar a Jesús, sino pecamos contra Él porque nos sentimos más fuertes, porque pensamos que somos más fuertes y más sabios que Él. Pero si Dios está diciéndote algo, esto es así, eso es así. No, 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 no alterques con Dios. Eso es lo que está haciendo Pedro aquí. Y no solo Pedro, dice al final del verso 31, también todos decían lo mismo. O sea, todos siguiendo a Pedro, ¿no? Marcos nos dice que los demás discípulos apoyaron a Pedro en esto. No, no, Señor, no, vamos a hasta la muerte vamos a seguirte, ¿no? Obviamente no están escuchando lo que Jesús les está diciendo. Vamos a ver qué sucede, continúa la historia. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces vemos esto, después de haber tenido esta discusión con sus discípulos, ¿no? Jesús, sus discípulos van hacia el Monte de los Olivos y van precisamente a este lugar llamado Getsemaní, que es un jardín. Después de haber tenido esta discusión, simplemente llegan a ese lugar y dice que, le dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Jesús llega a este lugar llamado Getsemaní con el fin de pasar un tiempo en oración con el Padre. Nosotros sabemos que ahí sería arrestado. Es más, Jesús sabía que ahí sería el lugar donde sería traicionado. Pero los discípulos no tienen ni idea de nada de esto. Ellos pensaron que iban a ese lugar como comúnmente lo hacían, para que Jesús orara. Era algo común. Lucas 22, que es el pasaje paralelo, dice que era algo que Jesús hacía, iba mucho a este lugar a orar. Entonces para ellos era otro día más. No, pues Jesús quería a Getsemaní a orar, vamos a acompañarlo. Ellos no saben lo que va a suceder ahí. Ahora, el lugar se llama Getsemaní. Era un jardín cercano a Jerusalén, que se encontraba al pie del Monte de los Olivos. Y el nombre de Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Es una referencia al aceite que sacaban del fruto del olivo, del Monte de los Olivos. Entonces ahí estaba, se hacía referencia a eso. Para sacar el aceite del olivo, tenían que aplastarlo, aplastar las aceitunas, ¿no? Y de esa misma forma, el Hijo de Dios sería aplastado en angustia en ese jardín, ¿sí? El aceite es una referencia en la Biblia, hace referencia algunas veces al Espíritu Santo, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que vamos a ver aquí, porque aquí vamos a ver la lucha de Jesús. Jesús va a entrar en una lucha que muchas veces nos hemos tenido, ¿no? Que todo creyente ha tenido, que es la lucha de la carne y el espíritu, ¿no? Entonces, creo que es aún una buena referencia, prensa de aceite, porque eso es lo que va a ocurrir con Jesús aquí. Entonces, ¿qué sucede? Llegan al lugar, dice a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro, algo muy común. Pero dice, y tomó consigo a Pedro, verso 33, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Deja a todos ahí, pero toma a Pedro, Jacobo y a Juan con ellos. Esto es muy interesante. Ustedes saben, y hemos estudiado esto, que estos tres discípulos eran parte de ese círculo íntimo de Jesús, ¿verdad? En dos ocasiones también los llamó y les pidió que lo acompañaran, en dos situaciones muy interesantes. La primera lo vimos en Marcos 5, con la hija de Jairo, ¿recuerdan? Marcos 5:37, ellos entran con Jesús al lugar donde está ella muerta, y ¿qué hace Jesús? La resucita. Entonces ellos vieron y experimentaron la resurrección de la hija de Jairo. Después, más adelante, en Marcos 9, vemos la transfiguración, que es donde también Jesús llama a estos tres discípulos. Y ellos son testigos de esto, de ver cómo Jesús se transfigura. Y es simplemente eso, Jesús muestra su gloria. Entonces, podemos preguntar, ¿pero por qué los toma aquí? Bien, ellos fueron testigos de esto, fueron testigos del poder de Jesús al levantar a un muerto, ¿no? La hija de Jairo. Fueron testigos de la gloria de Jesús en la transfiguración, y ahora serían testigos de la agonía de Jesús, ahí en ese lugar en Getsemaní, porque es donde vemos a Jesús en esta agonía, en su lucha, ¿sí? Y creo que me recordaba mucho esto que decía el apóstol Pablo, y creo que él también lo entendió y lo expresó de esta manera, Filipenses capítulo 3, ustedes recuerdan, está bien hablando Pablo de lo que él había logrado en su carne antes de conocer a Jesús, ¿verdad? Y dice, todo eso lo he tenido ya por basura. Todo eso lo tengo por basura con un fin solamente. Y el fin lo vemos en el verso 10 de Filipenses 3:10, déjame citarlo, Filipenses 3:10. Son tres cosas que menciona y creo que tienen que ver con esto. Dice, a fin de conocerle. Lo primero, a fin de conocerle. Esos tres discípulos conocieron a Jesús en su gloria. Sí, conocieron a Jesús de esa manera. Pablo dice, y el poder de su resurrección, lo segundo. Estos tres discípulos vieron el poder de la resurrección al resucitar a la hija de Jairo. Pero tercero es esto, y la participación de sus padecimientos. Eso es lo que ellos iban a ver ahora, ¿verdad? Iban a ver la agonía de Jesús, llegando a ser semejante a él en su muerte, termina diciendo el apóstol Pablo. Quizás Jesús lo estaba preparando para lo que vendría, para que llegaran a ser semejantes a Jesús aún en su muerte. Esos tres discípulos iban a morir, obviamente, siguiendo a Jesús, iban a sufrir y padecer por seguir a Jesús. Jesús quería que esos tres discípulos lo acompañaran, también creo que muy importante, en esta lucha que él tendría ahí en Getsemaní. En primer lugar, para tener el apoyo de ellos, ¿no? Estar simplemente al lado de ellos. ¿Cuántas veces, cuando estamos pasando por alguna prueba o aflicción, no necesitamos eso, que alguien esté a nuestro lado? Jesús quería eso, la compañía. Y en segundo lugar, pues para que ellos aprendieran la lección que Jesús les va a enseñar, esta lucha entre la carne y el espíritu. Continúa diciendo este versículo 33, la parte final. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Se dan cuenta? Sí, es Jesús. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Qué momento tan emotivo es este? Jesús comienza a entristecerse y a angustiarse. En ningún otro lugar vemos a Jesús de esta manera. En ningún otro lugar. ¿Sí? Fíjate cómo dice Lucas. O sea, quiero que podamos visualizar lo que Jesús estaba experimentando en este momento. Fíjate lo que dice Lucas. Lucas 22. En el versículo 44. Dice, y estando en agonía. Aquí ya Lucas dice, era una agonía. Oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, Jesús estaba tan angustiado, ¿no?, que aún sudaba, dice aquí Lucas, que su sudor eran como grandes gotas de sangre. A ese grado Jesús estaba de afligido, de angustiado, entristecido. O sea, lo que Jesús estaba viviendo nos muestra que realmente se hizo hombre. ¿Sí? A veces hay gente que ve a Jesús que lo ve, ok, sí, Jesús vino a la tierra, tomó un cuerpo humano, pero como si él hubiera sido simplemente Dios. ¿No? Como si ese cuerpo, pues, no hubiera servido como hombre, ¿no? O sea, todo lo que le hubieran hecho, pues es Dios, no le duele, ¿no? Todos los golpes que vivió, todo eso, no sufrió, no le dolió nada. No, él se hizo hombre, él tomó esa humanidad, ¿se dan cuenta? Aquí lo vemos. Si fue, es Jesús es 100% Dios, pero 100% hombre. Y aquí lo vemos en esta angustia terrible. Aquí lo vemos en su agonía. Como nunca lo hemos visto. Esos tres discípulos podían ver a Jesús así. Y les dice, fíjate lo que dice el verso 34. Y les dijo, mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. Jesús les comparte esto. No solamente a esos tres discípulos. Esas expresiones de entristecerse, angustiarse, muy triste, revelan el sufrimiento humano de nuestro Señor. La palabra griega que se traduce como triste aquí en el verso 34 significa afligirse todo alrededor, intensamente triste. Jesús estaba siendo, más bien estaba sintiendo una terrible angustia, una agonía en el alma. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que vemos aquí, es lo que nos está describiendo este pasaje. El escritor de Hebreos, quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 5, describe esta agonía en su carta. Hebreos capítulo 5, fíjate cómo lo describe aquí. Hebreos 5, versículo 7. Dice así, y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando estuvo en esta tierra, en un cuerpo humano, en esa humanidad, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿De qué está hablando? De este momento. Está hablando de este momento. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. ¿A quién está hablando? Al Padre, al que podía librarlo de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sí? Fue oído a causa de su temor reverente. La agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní mostró que Él sabe lo que es esta lucha de la carne y el espíritu. Fue oído a causa de su temor reverente. Fíjate, dice, fue oído. Pero vamos a ver que Dios no responde la petición de Jesús. ¿Sí? Fue oído. Realmente, ¿en qué sentido fue oído? Vamos a ver al final que fue fortalecido para enfrentar eso. Dice el verso 8 de Hebreos 5. Y aunque era hijo, hablando del hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Se dan cuenta? Aprendió la obediencia. Ya hemos hablado de eso anteriormente. Sí, no es que Jesús haya sido desobediente y tuvo que aprender a obedecer como nosotros, que por naturaleza somos pecadores, somos desobedientes. No, él simplemente nunca había obedecido porque él es Dios. Pero aprendió esto. En su humanidad aprendió esto, a ser obediente. Y habiendo sido perfeccionado, y eso es lo que está ocurriendo aquí en Getsemaní. Sí, está siendo perfeccionado, aprendiendo obediencia. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? Esta es la agonía de Jesús. Eso es lo que Jesús estaba experimentando en este momento en Getsemaní. La agonía de Jesús, como te decía, mostró esta lucha que todo ser humano, más bien todo creyente, no ser humano, todo creyente vive, que es la lucha entre la carne y el espíritu. El que no es creyente no tiene esta lucha porque no tiene el espíritu, solamente vive en la carne, ¿okay? Pero el creyente vive en esta lucha. ¿Sí? Jesús sabe lo difícil que es obedecer, sin embargo, obviamente él obedeció perfectamente. Pero eso es lo que está pasando aquí. Jesús está en esta agonía, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Hasta la muerte por qué? Porque la agonía de Jesús sería hasta la muerte, porque tendría que cargar con el pecado toda la humanidad. ¿Sí? Hasta ese grado, hasta la muerte. Y les dice esto, a estos tres, quedaos aquí y velad. A los primeros los dejó atrás, más adelante les dice a ellos, quédense aquí, voy aquí adelante yo. Y les dice esto, quédense aquí y velen. Esto fue todo lo que les pidió a sus tres discípulos. Quédense aquí y velen. Nada más. No les pidió algo más arriesgado o peligroso, ¿se dan cuenta? Solamente eso, quédense aquí. Vamos a ver qué ocurrió. Verso 35. Dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Me llama mucho la atención lo primero que vemos en el verso 35. Yéndose un poco adelante, ¿qué hace Jesús? Se postra en tierra. Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, se postra, ¿se dan cuenta? En reverencia a Dios, se postra delante de Él, siendo el Hijo, y oró que si fuese posible pasase de Él aquella hora. Aquella hora es una referencia a su muerte en la cruz, ¿verdad? El apóstol Juan en su evangelio usa mucho esto, ¿no? Mi hora no ha llegado, ¿verdad? La hora ha llegado, se hace referencia a eso. Él dice, si fuese posible, le pide esto, si fuera posible, que pase de él aquella hora. Es lo que Jesús dice, que no llegue esa hora. Déjame citar aquí al pastor David Guzik, en su comentario dice esto, ¿no? me llama mucho la atención, ya lo he explicado en otro momento, pero quiero citarlo como él lo dice. Dice, Jesús no está pidiendo permiso para dejar que la humanidad pereciera en el infierno, ¿verdad? Él estaba pidiendo al Padre, si hay alguna otra forma posible de salvar a la humanidad, que sea otra que la agonía que me espera en la cruz, que sea así. Pero no había otra manera, así que Jesús fue a la cruz. ¿Sí? Jesús está diciendo esto, si es posible. ¿Sí? Él no quiere simplemente que el hombre se vaya al infierno, por estar diciendo, si es posible. ¿Sí? Jesús fue a la cruz, lo sabemos. No hubo otra manera. Pero continuamos viendo verso 36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Estos dos versículos muestran la oración. Y realmente está pidiendo lo mismo, ¿verdad? Al principio habló de la hora, ahora habla de la copa. Ahorita vamos a ver qué significa la copa. Pero antes de eso, se acerca a Dios de esta forma. Dice, Abba Padre. Y me encanta ver eso. Jesús utiliza dos palabras para referirse a Dios y son esos términos, el término Abba, ¿no? Que es de origen caldeo realmente y significa papi, papito, eso es lo que está diciendo. Mientras que padre es el griego pater que significa padre simplemente. Entonces está acercándose así diciéndole papito, padre. Dice el diccionario Bain, déjame leerte esto en el diccionario Bain, diccionario bíblico Bain, dice así, Abba es la palabra formada por los labios de los niños de pecho. E implica una confianza total. Eso es lo que significa Abba, por eso es papito. y padre expresa un entendimiento inteligente de la relación. Dice, las dos palabras juntas expresan el amor y la confianza inteligente del hijo. Eso es lo que Jesús está mostrando al decir esto, Abba Padre. Está expresando el amor, pero también la confianza que tiene como hijo. De acercarse a Dios y decirle, hey, papito. ¿Sí? ¿Sabes? Ni en el Antiguo Testamento, ni en el judaísmo, se usaba el término Abba para invocar a Dios. Abba expresa la relación íntima y familiar de Jesús con su Padre Celestial. Así, papito. En ese momento de profunda angustia, Jesús no se sentía lejos del Padre. Se sentía tan cerca de Él que usó el término Abba. Aún en esa terrible hora, cuando se le estaba pidiendo ese terrible sacrificio, Dios es para Jesús su papito. ¿Se dan cuenta? Su Padre. Creo que tenemos que verlo nosotros de esa manera. A veces cuando nos sentimos en aflicción, angustia, en prueba, lo primero que hacemos es olvidarnos de Dios. Nos olvidamos que Él es nuestro Padre. Que Él es nuestro papito. Podemos verlo como Jesús. Aprendamos de esto. Si podemos llamar a Dios Padre, papito, todo va a ser más soportable. Porque lo vamos a ver como un Padre que nos ama. Quizá no entendamos. O nunca lleguemos a comprender lo que está haciendo. Pero siempre tenemos la certeza de que la mano de nuestro papito, de nuestro Padre, nunca ocasionar una lágrima innecesaria en sus hijos. Podemos confiar en su amor. Jesús lo que está haciendo aquí. Se acerca así, Abba, Padre. Y le dice eso, todas las cosas son posibles para ti. Nuevamente mostrando esto. Si es posible. Todo es posible. Él sabe, Señor, nada es posible para ti. Jesús nunca dudó del poder de Dios, ¿verdad? Obviamente Jesús conoce el poder del Dios trino porque Él es parte de ese Dios trino. Dice, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa. En la Biblia la copa es una imagen de la ira de Dios, del juicio de Dios. ¿Sí? El cáliz, la copa. Apocalipsis 16, no lo puedes leer en casa, todo el capítulo habla de la copa de la ira de Dios, las copas de la ira de Dios. Y habla de eso exactamente. ¿Sí? Jesús no dijo, aparte de mí los golpes, aparte de mí los latigazos, aparte de mí el sufrimiento, dice, aparte de mí la copa. La fuente de la agonía de Jesús era beber esta copa, ¿se dan cuenta? Él sabía lo que iba a hacer en la cruz. Jesús no fue al sacrificio como los animales que se sacrificaban en el templo, que no sabían que iban a morir. Jesús sabía que iba a morir. ¿Y sabía por qué? Porque Él sabía que iba a cargar el pecado de toda la humanidad. Y esto era lo que más le atormentaba. No es que no le atormentaba la tortura física, pero lo que más atormentaba a Jesús era ser hecho pecado delante de Dios. Cargar el castigo, el juicio por el pecado. Eso es lo que Jesús está viendo, esa es su agonía. 2 Corintios 5:21 dice así, al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando? De Jesús. Al que no conoció pecado, nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado. Eso es lo que Jesús está sufriendo en agonía, dice, Padre, no quiero esa hora, no quiero ver esa copa, por nosotros lo hizo pecado, no pecador, lo hizo pecado, porque en la cruz Dios no vio a su Hijo, vio el pecado de todos nosotros. ¿Se dan cuenta? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Jesús llevó en la cruz la maldición de la ley por nosotros. Es lo que dice Gálatas, Gálatas 3, verso 13. Gálatas 3, 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿se dan cuenta? Nos redimió de la maldición de la ley. Jesús pagó por nosotros esa maldición. ¿Cómo? Hecho por nosotros, ¿qué cosa? Maldición. Es lo que Jesús dice, aparta de mí eso, esa agonía, aparta de mí esta copa. Fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, dice Gálatas 3, 13. Jesús está viendo eso. Más que la tortura física, Él está viendo la ira de Dios, ¿se dan cuenta? Por eso dice, aparta de mí esta copa. Jesús sabía que en ese momento en la cruz, sería desamparado por su Abba, por su Padre. Aquí está orando, Abba, Padre. No quiero que llegue ese momento en el que, imagínate eso, la Trinidad que siempre ha estado unida por toda la eternidad, se iba a separar. Eso es lo que ocurrió. Fíjate, nada más te voy a leer esto adelante en el capítulo 15. Fíjate lo que dice. Marcos 15, 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que Jesús no quería. ¿Se dan cuenta? Esa relación con Dios, esa unidad con el Padre, en la cruz fue rota. Jesús llevó nuestra maldición. Jesús cargó con la ira de Dios. Jesús llevó nuestro pecado. Y es lo que Jesús dice, Padre, todo es posible para ti. Todo es posible para ti. Aparte de mí esta copa. Esta oración de Jesús, al ver esto, elimina cualquier otra vía de salvación. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús dijo, Padre, si hay otra forma, si el hombre pudiera ser salvo de alguna otra manera, todo es posible para ti, si se puede. El Padre hubiera apartado la copa de su ira de su Hijo. Pero no fue así. Jesús fue a la cruz y cargó con la ira de Dios, la ira que toda la humanidad ocasionó. Por lo tanto, no hay otra forma. No hay otra posibilidad del que el hombre sea o pueda ser justificado delante de Dios si no es por medio de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta? Nadie viene al Padre sino por mí. Mucha gente tiene problemas con esos versículos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es tan cerrado? ¿Por qué solamente una vía? ¿Por qué solamente por Jesús? ¿Sabes? Esas personas no están considerando lo que Jesús hizo en la cruz, lo que estamos viendo aquí. Por esto, porque Él cargó tu pecado en la cruz, por eso. Y realmente debías darle gracias a Dios que hay una vía de salvación, porque no merecíamos eso. Claramente aquí nos está mostrando que no hay otra forma. El apóstol Pedro en Hechos 4, Hechos 4, 12, declara esto, en ningún otro hay salvación. Él lo entendió, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres y que podamos ser salvos. No hay otra forma, no hay otro nombre, solo en el nombre de Jesús. Nadie más puede salvarte. Nadie más. Nadie más entiéndelo. Aquí lo estamos viendo, Jesús lo dejó claro. Si es posible, aparta de mí esta copa. Si es posible que alguien más la beba. No es posible. Jesús fue a la cruz. Y la única justicia que Dios va a aceptar en el cielo es la de Jesucristo. Nadie más va a poderse presentar delante de Dios y justificarse si no es por medio de Jesucristo. Aquí lo estamos viendo claramente. Jesús es lo que está diciendo, aparte de mí esta copa, si es posible, hazlo. Pero, importante esto. Y fíjate lo que dice, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Qué importante es que nuestras oraciones terminen así. La oración de Jesús contenía esta última petición. Pero sobre todo lo que te pueda pedir, haz tu voluntad. Haz tu voluntad, lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo aquí. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Dios. Jesús presenta una petición, Padre, eso es lo que yo quisiera. Es posible, yo sé que tú lo puedes hacer, es posible para ti, no estoy dudando de tu poder, sé que lo puedes hacer. Es lo que está diciendo, sé que lo puedes hacer, ¿verdad? No lo está retando, diciendo, sé que es poderoso, ¿sí? Pero es tan poderoso, ¿sí? Que Jesús iría a la cruz. Por eso dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, y así tenemos que aprender a orar. Un verdadero creyente ora de esta manera, ¿sí? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Algunas personas piensan que orar así es no tener fe, ¿verdad? Algunos creen eso. O sea, tú decláralo y Dios lo va a hacer. No, así no es la oración. Jesús lo está orando aquí. Jesús está orando de esta manera. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ese es el propósito de la oración. Que Dios haga su voluntad en nosotros. Precisamente es el propósito de la oración. La oración nos ayuda a entender y aceptar la voluntad de Dios, aunque sea totalmente contraria a la nuestra. Esa es la lucha que tiene Jesús. Así es como está siendo perfeccionado, ¿se dan cuenta? Y nos encontramos así luchando nosotros. Y podemos aprender de esto. Muchas veces la voluntad de Dios no va a ser la nuestra. ¿Sí? Va a ser diferente a la nuestra. Quizás todo lo contrario a la nuestra. Nos van a decir, Señor, quiero esto. Señor, no me hagas esto. Dios dice, vas a tener que pasar por ahí. ¿Se dan cuenta? Pero en la oración es donde somos perfeccionados, como Jesús. Donde aprendemos a obedecer. Donde ganamos la victoria. En el Espíritu, ¿se dan cuenta? Mientras Jesús oraba, Él estaba consciente del costo que incluía hacer la voluntad del Padre. Ya lo vimos. Nosotros como hijos debemos de comprender también este costo. Hacer la voluntad del Padre. Muchas veces ni siquiera andamos en la voluntad de Dios porque ni oramos, ni entendemos lo que Dios quiere, ni lo que cuesta eso. Necesitamos orar para entender. Y ahí es donde Dios nos va a fortalecer, nos va a ayudar a ir adelante. Las oraciones de Jesús no hicieron que el Padre apartara la copa de Jesús, porque ese no era el propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito era fortalecer al Hijo de Dios para que tomara y bebiera esa copa, y así fue. Ese era el propósito. Con esta oración Jesús estaba reafirmando su deseo de hacer la voluntad de su Padre. Jesús estaba reafirmando su decisión. Voy a ir a la cruz. Jesús ya estaba en la tierra. Ya habían pasado más de 30 años en esta tierra. Pero llegó el momento. Se acercó el momento. Y aquí fue donde afirmó y dijo, ya estoy aquí. A eso vine. ¿Verdad? Eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Sí lo ven? Tenemos que aprender de esto. No debemos de pensar que la cruz fue fácil para Jesús. Esta oración demuestra lo difícil que fue para Él. Porque aquí vemos a Jesús, como ya lo vimos, en agonía, en angustia, orando bajo una tremenda carga espiritual. Él sabe lo que representa la cruz. Él sabe lo que va a llevar, lo que va a cargar en ese lugar. De eso se trata. Vamos a ver la última parte, verso 37. Vino luego y los halló durmiendo a sus tres discípulos. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez, quiere decir que Jesús oró tres veces esto. Y les dijo, dormid ya, y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Terminamos de ver esta parte con sus discípulos, ¿no? Regresando a la primera parte, ¿no? Lo que sucede. Regresa Jesús después de venir la primera vez que ora y los encuentra durmiendo, los halló durmiendo. En ese momento de angustia, en ese momento de aflicción para Jesús, la presencia de sus amigos tenía mucho significado. Ellos se quedaron dormidos. Como te decía, en momentos de angustia queremos tener a alguien con nosotros, ¿verdad? Ni siquiera necesitamos que esa persona diga o haga algo, simplemente que esté con nosotros. Es lo que quería Jesús, pero esos hombres estaban dormidos. Eso fue lo que Jesús encontró. Esa soledad que quizás tú has vivido alguna vez, pero él sabía que su Abba estaba con él. Y él quiere que sepas eso, que también el Padre está contigo. Y no te va a abandonar. Jesús sí vivió ese abandono. En la cruz lo vivió. ¿Pero para qué? Para que tú y yo nunca sintiéramos nuevamente ese abandono de Dios. Le dijo a Pedro, Simón, interesante, al que le habla es a Pedro, porque él es el que le dijo, Señor, yo no me voy a escandalizar, yo voy a seguirte, es más, yo voy a morir por ti, ¿verdad? Pedro había asegurado eso. Si fuera necesario morir por Jesús, voy a morir por Jesús. Sin embargo, cuando fue necesario, y no morir, sino solo orar, solo estar despierto, ni siquiera pudo hacerlo una hora por Jesús. ¿Se dan cuenta? No has podido velar una hora, le dice. ¿Y cuántas veces no somos como Pedro? Decimos que por Jesús haremos cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa. Pero cuando Jesús nos pide algo pequeño, ni siquiera algo grande, algo pequeño, ¿cómo respondemos? Sin interés, apatía, en desobediencia. Aquí estamos viendo la lucha de Pedro, ¿no? Su carne, sí, no, yo voy a estar ahí. ¿Qué pasó? Se durmió. Jesús le dice esto, verso 38. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Esta amonestación se repite mucho en las Escrituras, ¿verdad? Apenas lo vimos en el capítulo 13, ¿recuerdas? ¿Se acuerdan que lo vimos? Verso 34, 33, perdón. Velad y orad, mirad, velad y orad. Y esto quiere decir estar alertas, ¿recuerdas? Al orar, estar alertas, estar despiertos, mantener los ojos espirituales bien abiertos. ¿Por qué? Porque el peligro está cerca, necesitas estar despierto a lo que va a pasar. Jesús está diciendo, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y por eso es que debemos de estar con los ojos espirituales bien abiertos. ¿Por qué? Porque la tentación está a la puerta. Y en cualquier momento podemos entrar en ella. Velad y orad. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y es lo que vemos esta lucha. El espíritu, la verdad, está dispuesto. Ahora Jesús lo dice de esta manera, ¿no? Refiriéndose a la lucha de la carne y el espíritu, la lucha que él está enfrentando en este momento, orando al Padre. No solo Pedro y los discípulos están enfrentando esto, Jesús, en su humanidad, en su carne. No estoy hablando de naturaleza pecaminosa, estoy hablando de siendo hombre. Él experimentó eso, dijo, el espíritu la verdad está dispuesto. Yo siempre he estado dispuesto a ir a la cruz, pero ahora me encuentro esto. Mi carne es débil. Mi carne dice, Padre, aparte esta copa, no quiero eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta lucha que vemos aquí. Y Jesús le dice eso a los discípulos, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que aprender nosotros de esto. Otra vez fue y lloró diciendo las mismas palabras, verso 39. Después de encontrar a sus discípulos dormidos, Jesús, me gusta esto, no se desanima, regresa a orar otra vez. Aunque otros se encuentren dormidos espiritualmente, nosotros no debemos de seguir ese camino, debemos de hacer lo que Jesús hace aquí, ir y orar más. Al volver otra vez, verso 40, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños y no sabían qué responderle. Entonces regresa y los halla durmiendo otra vez, por segunda vez, Jesús los encuentra dormidos. Y qué triste que el Señor te esté molestando una y otra vez y no respondas. Dice, ¿por qué? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Estaban cansados, ¿no? Quizás fue un día pesado para ellos. Pero, dice, al final no sabían qué responderle. Creo que si hubieran sido más humildes y sinceros, Pedro y sus discípulos le hubieran pedido perdón a Jesús. No solo por quedarse dormido, sino por su exagerada confianza en ellos mismos. Quizás en ese momento hubieran dicho, ¿sabes qué? Jesús, ya entendimos la lección. Sí, es cierto. Ni siquiera pudimos velar. Menos vamos a morir por ti en este momento. ¿Qué sucede? Vino la tercera vez, ¿no? O sea, Jesús vuelve a irse a orar y la tercera vez que regresa les dice, dormid ya y descansad, ¿no? Esta tercera vez y última vez, Jesús les dice que ya pueden descansar. ¿Por qué les dice esto? Porque él ha estado orando y la oración cumplió su propósito. Jesús va a morir en la cruz aún por ellos, ¿verdad? Por eso le dicen, ya está ganada. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Ya no necesitan acompañarme, ya no necesitan orar por mí. Ya pueden descansar. Por eso dice, basta. La hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de los pecadores. Basta. El propósito de la oración de Jesús no fue que se hiciera su voluntad, sino que se hiciera la voluntad de su Padre. Y aquí lo vemos. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Jesús entendió. Todo es posible para ti, Dios. Y lo he dicho otras veces. Anunciamos un Dios poderoso que es el todopoderoso. Puede hacer todo, ¿verdad? Pero también puede afligirnos, ¿no crees? Si es el todopoderoso, Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Y Jesús lo sabe y por eso dice, basta. ¿Sí? La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. La lucha en Getsemaní la ganó el Espíritu. sería la voluntad de Dios. Eso es lo que vemos aquí. En Getsemaní Jesús tomó la decisión más importante de toda la historia de la humanidad. El hombre fue derrotado en un jardín, estoy hablando del huerto de Edén, ¿recuerdas? Cuando pecó. Pero Jesús obtuvo la victoria en un jardín, en el huerto de Getsemaní. Y podemos ver eso, la lucha de la cruz fue ganada en este lugar. En este lugar. Realmente aquí fue la aflicción de Jesús. Sí, la demás fue una aflicción física, obviamente cargar el pecado fue muy fuerte, pero esta agonía entre la lucha y la carne fue aquí. Jesús dice, basta, porque ahora estaba listo para obedecer y hacer la voluntad del Padre. Y ese es el punto, que un día tú y yo lleguemos a decir, basta ya. Tengo que hacer lo que Dios me está pidiendo. Tienes que hacer así, basta. Dile a tu carne, basta. La carne tiene que morir, lo sabemos. La carne tiene que ser crucificada. Basta de eso. Dios me llamó a hacer su voluntad. Me deleito en hacer su voluntad y haz su voluntad. Verso 42 termina diciendo esto. Levantaos, vamos, y aquí se acerca el que me entrega. ¿Qué pasó por la mente de los discípulos en este momento? Levantaos, vamos, vamos, y aquí el que se acerca me entrega. O sea, ellos se han dicho, huyamos, escondámonos, ¿no? Pero Jesús dijo, vamos, estoy listo para enfrentar la cruz. ¿Sí? Estoy listo para lo que vine a hacer. Tarde o temprano todos pasamos por un momento así. Tarde o temprano todos pasamos por un momento de angustia, de agonía, por un Getsemaní. Y nuestra fe es puesta a prueba. Y Dios permite que seamos aplastados, como Jesús lo fue en angustia. Pero el propósito es este. ¿Te acuerdas lo que veíamos esta ilustración de la prensa? ¿No? Era sacar el aceite, el espíritu. Y ese propósito, Dios quiere que andemos en el Espíritu, que le adoremos en el Espíritu. Tal vez estás diciendo, tú no tienes idea de la angustia que estoy pasando el día de hoy. Quizás no, pero Jesús sí. Y dice a veros que tal sumo sacerdote nos convenía. Por esto, porque Él fue tentado, sin pecado, pero Él fue tentado igual que nosotros. Él experimentó dolor, angustia, más un dolor que tú y yo nunca hemos experimentado y nunca experimentaremos. Ningún hombre va a experimentar nunca lo que Jesús experimentó. Acompáñame, vamos a terminar con esto en Hebreos 12, por favor. Hebreos capítulo 12. Vamos a terminar con esto. Fíjate lo que dice Hebreos 12 y habla acerca de esto. Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, ¿no? Viene hablando de los testigos que tenemos, ¿no? De los hombres que vivieron y mujeres que vivieron por fe en el capítulo 11, ¿no? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. ¡Basta! ¡Basta la carne! Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¡Sigamos adelante! ¿Cómo? Puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús. O sea, aprende, recuerda a Jesús. Recordemos a Jesús aquí en Getsemaní. Pon tus ojos en Él, velo a Él, aprende de Él. El cual por el gozo puesto delante de Él, fíjate lo que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el que inició esto en nosotros. Comenzó y va a terminar la fe. El cual por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí lo vemos. Por el gozo puesto delante de Él. Había agonía, había aflicción. Pero había un gozo puesto delante de Él. ¿Cuál es ese gozo? ¿Cuál fue el gozo de Jesús que lo llevó a esto? Que lo llevó a sufrir la cruz, a menospreciar el oprobio, y aún lo llevó a sentarse a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes cuál fue? Hacer la voluntad del Padre. Así lo dijo en Juan, este es mi alimento, hacer la voluntad del que me envió. Ese es el alimento de nosotros como creyentes. Hacer la voluntad del Padre. Qué triste que muchos hijos de Dios ni siquiera conocen cuál es la voluntad de Dios para ellos. Eso es lo que estaba puesto delante de Jesús. Su gozo, hacer su voluntad. Y por eso dijo, basta. ¿Sí? Dice el verso 3 de Hebreos 12. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considera a Jesús. Aquel que sufrió algo que tú nunca vas a sufrir. tal contradicción de pecadores contra sí mismo llevó el pecado de nosotros en la cruz. Considera a él, aquel que sufrió de esa forma, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Te das cuenta? ¿Estás pasando por un tiempo difícil? ¿Por un tiempo de aflicción, de agonía? Ve a Jesús. Ve lo que Jesús hizo por ti, por mí en la cruz. Ve a Getsemaní. ¿Para qué? Para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Eso es lo que Jesús hizo, ¿verdad? Llevó el pecado sobre nosotros, sobre él en la cruz, nuestro pecado sobre él en la cruz. Y lo dice, tú y yo no hemos llegado a eso, no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pon los ojos en Jesús. Esta lucha que tenemos como creyentes, la carne y el espíritu, no va a terminar hasta el día que estemos delante de él, lo sabemos. Hasta el día que estemos delante de su presencia, no va a acabar eso. ¿Sí? Pero Dios quiere que ganemos esto en el espíritu. No lo puedes ganar en la carne. La carne tiene que morir. Es lo que tiene que morir. Por eso tenemos que fortalecernos en el espíritu. ¿Cómo lo hizo Jesús? Orando al Padre. Buscando la voluntad del Padre. Aceptando la voluntad del Padre. ¿Verdad? Viendo el gozo de hacer su voluntad. Aprendamos de eso. Considera aquel que sufrió otra contradicción de pecadores. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el ánimo que tú nos das. Estando aquí, Señor, en esta tierra, tú viviste todo esto, aflicción, agonía, tristeza, como nadie. Señor, porque tú ibas a llevar sobre esa cruz el pecado de todos nosotros, no solo lo que sufriste, dar tu vida, sino lo que cargaste en esa cruz. Nadie lo hizo. Y por eso, Señor, sabemos que tú nos entiendes. Tú comprendes, Señor, nuestra aflicción, nuestra angustia, nuestra agonía. Y lo que tenemos que hacer, como vayamos a poner los ojos en ti, Señor. Dejar a un lado la carne, dejar a un lado nuestra propia prudencia, nuestra autoconfianza, Señor. Escucharte a ti, poner atención a lo que tú estás diciendo. Y por fe, Señor, en oración, ganar esa lucha en el Espíritu, Señor. Es lo que nos enseñas el día de hoy, Señor. Así lo hiciste, en ese lugar, tú ganaste esa batalla en tu mente, Señor, de ir a la cruz. Al grado de decir, basta ya. Enfrentaste la cruz por nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por llevar nuestro pecado en la cruz. Algo, Señor, que los que hemos creído nunca vamos a experimentar. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Abba. Gracias, Papito. Porque tú has estado siempre ahí, en los momentos difíciles de dolor, de angustia con nosotros. Nunca nos has dejado, Señor. Perdónanos por pensar que a veces te vas o que no estás cerca. Siempre has estado ahí. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por habernos recibido como tus hijos, por fe solamente. Y porque un día nos vas a llevar a tu lado, Señor. Esa es tu promesa. Pero mientras que sucede eso, ayúdanos a permanecer firmes en esta tierra, Señor, en la fe, confiando en ti, en tu palabra, Señor. En esta batalla de la fe, Señor, en esta lucha entre la carne y el Espíritu, Señor. Deja que el Espíritu, Señor, nos lleve a hacer tu voluntad solamente, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.